Hoy es el último primer domingo del 2022. La Iglesia ya sabe que hoy solemos reflexionar sobre el lema de la Iglesia. El lema que hemos estado manteniendo durante todos estos meses y que hemos intentado que sean lo que nos impulsa a caminar como Iglesia es Iglesia avanza. Iglesia avanza, el deseo, ahí está, el deseo fuerte de nuestros corazones, de que la Iglesia no esté quieta, que la Iglesia no pare, que la Iglesia no se adormezca en la comodidad de la vida que tenemos, ¿verdad? Iglesia avanza. Y me he dejado para el final, y especialmente también por el tipo de mes en el que estamos y las actividades que se han propuestas. Iglesia avanza en tu misión. Iglesia avanza en la misión. Una Iglesia que olvida cuál es su misión es una Iglesia que está condenada a parar, a envejecer, a debilitarse y quién sabe a qué más cosas. Vamos a leer en el Sermón del Monte un texto fundamental. De por sí, todo el Sermón del Monte es un texto fundamental para la Iglesia y para el cristiano, ¿verdad? Porque ahí se nos dan las pautas de qué es un hijo de Dios, de qué es una Iglesia que sigue el camino del Señor. Y vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículos 13 hasta el 16. Mateo, capítulo 5, versículos 13 hasta el 16. En el grupo de conexión de los jueves, estamos tratando también el Sermón del Monte, y lo que pasa es que según Lucas, ¿verdad? Es lo mismo, pero desde otra perspectiva muy interesante, ¿verdad? Así que si alguien quiere saberlo, pues puede seguir los jueves el grupo de conexión que estoy yo llevando. Lo tenemos, ¿verdad? Mateo 5. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Amén? Amén. Bendito Padre Celestial, abre nuestros corazones, que podamos entender, Señor, qué es lo que nos estás diciendo con todo esto, Padre, para que tus hijos, Señor, podamos brillar, salar, hacer buenas obras, Señor, que puedan alcanzar a tantos como están hoy necesitados buscando de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando una persona se acerca al Señor, se acerca al Señor por necesidad. ¿Por qué nos convertimos? ¿Por qué elegimos a Jesucristo como nuestro Dios? Pues porque nos dimos cuenta que no podíamos vivir de otra manera. Un momento de nuestra vida, circunstancias, conversaciones, accidentes tal vez, o incluso enfermedades, nos descubren que no tenemos la auténtica decisión y fuerza sobre lo que es nuestra vida. Y más aún, más allá, que nuestra vida manchada absolutamente de pecado nos aboca a un futuro absolutamente de tinieblas y a un futuro absolutamente desesperanzado, que no tiene nada que hacer. Más aún, y por decirlo bien claro, vaya, tras la muerte y después del juicio, solamente queda una expectativa pavorosa de apartarnos de Dios completamente en lo que la Biblia llama infierno, un terrible desolación eterna que no tiene final. Eterna no tiene final, es una redundancia, perdonadme. Pero necesitaba decirla, ¿no? Porque si no, parece como si esto no tuviera la menor importancia. Hoy en día no está de moda hablar del infierno, ni mucho menos, ¿verdad? Porque es que es demasiado desagradable. Eso es como si a un enfermo le tuviera una medicina que es muy desagradable de tomar, pero es la única que existe para sanarse. Y no se la dan porque es que es muy desagradable, ¿verdad? Imaginad los enfermos de cáncer sin sus quimioterapias, que tan duras resultan, pero que es la única esperanza que tienen en algunos momentos. Pues en el mundo hoy se hacen muy pocos sermones sobre el infierno. No es este el caso, pero era necesario decirlo. Es decir, llega un momento de nuestra vida en la que descubrimos esa realidad, que no tenemos esperanza y nos sentimos necesitados. Descubrimos que necesitamos de Dios y entonces es cuando acudimos al Señor y por medio de su obra en la cruz, por medio de su resurrección, descubrimos que hay ahí ayuda, allí hay paz, allí hay esperanza. Y cuando somos capaces de elegir al Señor, descubrimos la calma, la paz bienaventurada de ser perdonados de nuestros pecados, descubrimos el gozo de ser hechos hijos de Dios, descubrimos la maravilla de saber que hay esperanza en nuestra vida y comenzamos una vida de alegría, donde nunca antes pudimos llegar a estar completamente felices. En ese momento hemos iniciado una nueva vida, una vida de absoluto gozo. Esto hace de nosotros la gente más feliz del mundo. No hay nadie como alguien que ha sido transformado por el Señor. Y entonces nos convertimos en los príncipes del reino de los cielos. Ahí está Dios, Él es el papá, Él es el rey, Él es el soberano y nosotros hijos. El hecho de que somos siervos no quita la realidad de que somos hijos, hijos de Dios. Y por tanto, herederos, como dice Pablo a los romanos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Imaginad, esto cuando llegamos a comprenderlos, produce en nosotros una alegría tan grande, un gozo tan precioso, tan enorme, que muchas veces llega a confundirnos y hace de nosotros principitos consentidos que constantemente buscan en Dios el capricho, el cuidado, la situación bendita. Y cuando tenemos problemas decimos, ah, no, Señor, esto no es lo que habíamos quedado. No es esto de lo que habíamos hablado. ¿No soy yo tu hijo? Pues tienes que darme una buena vida. Nos convertimos en principitos consentidos que tienen todos los derechos, ninguna obligación. Esto por regla general nos cuesta asumirlo, ¿no? Darnos cuenta de que junto con los derechos vienen las obligaciones, ¿verdad? Las responsabilidades. Y no nos damos cuenta muchas veces de esa situación, ¿verdad? Y hace que se nos olvide que si bien es cierto que somos hijos, también somos siervos. Antes lo decíamos al revés, pero digámoslo ahora sí. Como hijos de Dios, ¿qué somos? Somos príncipes trabajadores, somos príncipes servidores, somos príncipes de oración y de búsqueda, somos príncipes que siguen estando sometidos a la presencia del Señor y a los mandamientos del Señor. Y por eso he estado leyendo un buen montón de párrafos del Salmo 119 en el tiempo de la cena del Señor. Así que somos llamados a ser hijos de Dios, hijos que ocupan su tiempo en el servicio, en la misión. Y cuando nos convertimos a Dios, nos iniciamos en la misión. Nos iniciamos en el perdón, en el gozo y en la esperanza, sin duda. Nos iniciamos en la paz y en el gozo de saber que Dios está a nuestro lado. Pero también nos iniciamos en la misión. Sal, luz y buenas obras. Esto es lo que aquí dice. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo que alumbrará a este mundo y podrán ver las buenas obras que hacéis. Esto es como si dijéramos un resumen a mi manera de estos tres versículos. Es decir, el Señor ha permitido que su iglesia permanezca aquí porque quiere que seamos sal y luz de esta tierra. Quiere que alumbremos un mundo que está completamente oscuro y por eso tenemos que orar, por ejemplo, por estas cosas. Todas estas cosas por las que oramos es la clara demostración de que vivimos en un mundo oscuro, de oscuridad. Y la oscuridad solo produce oscuridad. Y nosotros tenemos que alumbrar en un mundo de oscuridad. Nosotros tenemos que salar una comida desabrida, como es el estilo de vida que hay en este tipo de mundo en el que vivimos. Por tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo como iglesia? Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de grupo de personas convertidas. ¿Cómo nos está impactando la palabra de Jesús aquí, en el Sermón del Monte? ¿Cómo está hablando de los hijos del Rey, de los ciudadanos del reino? Tenemos que vivir un testimonio de vida. Si queremos alumbrar al mundo, tenemos, antes que todo, vivir de una forma especial que manifiesta que Dios ha hecho una obra en nuestra vida. Porque cuando nos salvó, aquel día maravilloso de nuestra conversión, no solamente nos perdonó de nuestros pecados, no solamente hizo un cambio de naturaleza en nuestra vida, sino que también comenzó una transformación. Una transformación que es paulatina, pero que es constante. Una transformación en la cual nuestra forma de vivir, nuestro carácter, es cambiado para que nos parezcamos a la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que a mí me ha parecido que es ser sal de la tierra. Es decir, este cambio de vida que nosotros vivimos se ve en nuestra relación con los demás. ¿Cómo tratamos a la gente que nos rodea? Cuando estamos... aquí no, aquí, madre mía, ponemos una cara de buenos todos. Cuando entramos por la iglesia, todos estamos tan sonrientes, somos tan bonitos, ¿verdad? Y nos besamos y nos abrazamos, ¿verdad? Y esto es una maravilla, hermanos. De verdad, cuando entramos, yo, que normalmente estoy en la puerta, siempre veo a la gente venir con una sonrisa bien amplia. Y me gusta, porque así tiene que ser, ¿no? Pero muchas veces hay una cierta diferencia entre cómo nos comportamos aquí y cómo vivimos fuera. El Hijo de Dios, el ciudadano del reino de los cielos, no solamente ha sido perdonado de sus pecados y tiene la ciudadanía, sino que además tiene un estilo de vida, una forma de vivir, un carácter especial que le hace parecerse a su Señor y que impacta en la sociedad. Cuando hay un creyente que no soporta las blasfemias y las palabras soeces y lo expresa con claridad, la gente dice, no, no, al lado de este no digamos aquello, ¿verdad? Cuando en medio de una riña tú acudes y pones un poco de paz, un poco de sentido común, eso llama la atención, porque la gente es todo lo contrario. Mirad los niños cuando hay una pelea en el colegio. Ningún niño entra a separar a los dos, tienen que venir los mayores, ¿verdad? Todos se ponen alrededor para jalear a su amigo, ¿verdad? Y esto no pasa con los niños solamente, ¿vale? Esto ocurre también con los mayores. En situaciones de extremo salvajismo, todos observan cómo las personas se pelean y se hacen daño. El creyente tiene un estilo de vida, tiene una transformación interior que le desagrada eso. Donde antes le agradaba, ahora le desagrada. Y donde él está, pone paz. Donde él está, habla bien. Donde él está, muestra su moralidad, que es completamente diferente a la moralidad del mundo. Mostramos un espíritu sereno, amable y bondadoso. Y de esta forma, la gente sabe que ahí está la Iglesia del Señor. Ahí está un creyente, un hombre, una mujer de Dios, que viven de una forma especial, que actúa de una forma recta. Eso es el efecto de la sal. Adereza, da gusto e impacta. Impacta porque nos está mostrando que es posible vivir de otra manera. Otra manera completamente diferente a la manera que el mundo nos da. Dios está diciendo, tú eres la sal de la tierra. ¿Eres sal? ¿Eres sal? ¿Donde tú estás, las cosas son más fáciles? ¿Donde tú estás, hay más paz? ¿Donde tú estás, se habla mejor? ¿Donde tú estás, todo es más agradable? ¿Llamas la atención por ese estilo de vida? Esa es la sal. La sal que modifica todo lo que hay alrededor. Y lo mismo ocurre con la luz. Dice que somos la luz del mundo. Es decir, cuando una persona vive en el carácter del Señor, alumbra. ¿Por qué? Porque las personas que están mirando su forma de vivir se dan cuenta que ellos no son así. Una persona que cuando es atacada responde con buenas palabras, en lugar de repeler o de decir y tú más, es una persona que llama la atención. Y frente a eso, siempre habrá alguien que diga, ¿y tú? No te entiendo, ¿cómo eres así? Y Dios está dando constantemente oportunidades para hablar. Y por medio del contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que hacemos entonces es alumbrar. ¿Por qué? Porque no solamente estamos confrontando al mundo con el estilo de vida que deberían vivir y que no viven, sino que además vamos a tener oportunidades de compartir qué es lo que hace que nosotros seamos así. Una vida que tiene el carácter de Cristo es una vida que llama la atención. Puede ser que algunos la rechacen por algunas cosas, pero nunca pasará desapercibida. Y siempre dará oportunidades para predicar el Evangelio. Cuando tú vives así, tienes todas las oportunidades que quieras para predicar. Cuando tú eres una persona que saluda, una persona que habla, una persona que utiliza cualquier resquicio para decir Cristo murió por mí, que no se avergüenza de predicar el Evangelio, hay un efecto de luz. Porque cuando tú predicas el Evangelio, estás hablando a aquellos que viven en oscuridad. Tú eres luz del mundo. ¿Cuántas veces fallamos en esto? ¿Cuántas veces perdemos oportunidades maravillosas de compartir el mensaje? ¿Cuántas y cuántas veces dejamos pasar esas oportunidades, ya sea en iglesia o personalmente? Mirad, la predicación del Evangelio no es algo que principalmente se realice por medio de actividades. Claro, las iglesias tienen que organizar actividades, porque forma parte de la misión y por eso os animamos los días 16 al 22 a estar con nosotros y salir a la calle a predicar. Pero esa es solamente una pequeña parte de todo lo que significa la evangelización de la iglesia. ¿En qué consiste el gran trabajo de evangelización de la iglesia? Cuando tú estás en tu trabajo y hablas de Jesús. Cuando tú estás con tus amigos que no conocen al Señor y les compartes tu evangelio. Cuando tú saludas a tus vecinos y estando en una reunión de vecinos eres capaz de poner sentido común. Cuando tú explicas cómo puedes actuar de una manera y les dices que ha sido porque Dios te da las fuerzas. Eso es ser luz. ¿Cuándo eres luz? Cuando en medio de una dificultad tú vas y traes sentido común y das palabras de alegría y de paz. Cuando tú les cuentas al necesitado, al que llora, al que está hundido en medio de sus problemas, que solamente en Cristo tienes salvación. Eso eres luz, eso es lo que hace que alumbre. Y por eso una iglesia de verdad del Señor, ciudadanos del reino, tienen que convertirse en un faro de luz que alumbra en medio de un mundo completamente a oscuras como es el que tenemos. Vivimos en un mundo de oscuridad. Por más que en Navidad nos enciendan todas las luces de la calle, eso no es la auténtica luz. La auténtica luz de la Navidad es que Cristo viene a la tierra a traer salvación, a traer esperanza, a traer gozo. Por tanto, no solamente nuestro testimonio como sal de la tierra consiste en vivir de una forma correcta, es que lo tenemos que explicar. Es que lo tenemos que explicar. Durante mucho tiempo se contó al revés y también era válido, ¿verdad? Que no había tanto que hablar, que había que refrendar por medio de nuestro estilo de vida. Es que tienen que ir las dos cosas juntas. No es esto o esto. Tenemos que vivir en un estilo de vida que cuando hables, tú seas ejemplo de lo que estás diciendo. Y si tú no muestras que Dios es lo más importante para ti, si tú prefieres vivir como a ti te apetece simplemente porque eso te trae más gozo, date cuenta que no estás siendo ni sal ni luz de esta tierra. Y el mundo hoy necesita de hombres y mujeres coherentes entre sus palabras y su estilo de vida. Y dice un versículo muy interesante del final de todo, que hasta ahora no había terminado de darme cuenta. Las palabras sal y luz eran tan impactantes que no me daba cuenta de lo que dice. Dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. Es decir, por medio de vuestro testimonio y de vuestras palabras, que brille vuestra luz delante de todo. Dice, ¿para qué? Para que ellos puedan ver vuestras buenas obras. Es decir, hay como una tercera situación más por medio de la cual el Señor, el Rey, le dice a sus príncipes, a sus, sus siervos, cómo tienen que vivir. Por medio de un carácter como el de Jesús, compartiendo el mensaje del Evangelio, que es el que nos cambia y nos hace gente buena, compartiendo la obra de Jesucristo en la cruz. Y en tercer lugar, haciendo buenas obras. Es decir, el creyente no solamente es alguien que vive de una forma buena y que predica el Evangelio, sino que esto lo lleva a un nivel más allá. Y por eso me ha encantado que sea precisamente hoy la exposición de lo que se ha conseguido por medio de las cajitas del Niño de la Navidad o del Gran Recapta. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida nos lleva no solamente a hablar del Evangelio, sino a vivirlo por medio de buenas obras. Efesios 2:10 dice que el Señor tiene preparadas buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Es decir, el plan de Dios no está solamente en que seamos salvos y buena gente, sino que constantemente, al hablar, también hagamos y tengamos oportunidades. ¿Cómo puede ser que estemos predicando el Evangelio a una persona que está enferma y que sabemos que tiene una necesidad y no la llevemos para cubrir esa necesidad? No tiene sentido, ¿no os parece? Si hay una persona que tiene necesidad, el creyente que le ama y que quiere que pueda estar mejor, pues le dará también lo que pueda de su parte. Siempre me ha gustado, lo dije la semana pasada y lo voy a volver a repetir, siempre me ha gustado cuando hay alguien enfermo llevarle un poco de comida. Seguramente no ha tenido ni fuerzas de hacer la comida. Y el creyente que viene a compartir con él su necesidad le trae de lo mucho que él tiene. ¿Cómo puede ser que encontremos a personas que están viviendo en tristeza y no nos pongamos a llorar con ellos? Esas son buenas obras. El carácter bondadoso que Dios actúa en nuestras vidas, efectúa en nuestra vida, nos lleva no solamente a ser buena gente, nos lleva a ser hacedores de buenas obras. Buenas obras que impactan en medio de las necesidades de las personas. No basta ser bueno, hay que mostrarlo con actitud, con palabras y con buenas obras, dando servicio al necesitado, dando incluso dinero si hace falta al necesitado, dando al que no tiene, acompañando al afligido, aconsejando al extraviado, incluso señalando su extravío. El ser bueno no implica que no seamos rectos a la hora de tratar, porque es necesario llamar a las personas muchas veces a la seriedad de buenas decisiones, ¿verdad? Sal, luz y hacedores de buenas obras. Esto hace de nosotros que impactemos en la sociedad donde nos encontramos. Tenemos que orar mucho por Figueras, por Rosas, por Cadaqués, por Ampuria Brava, por Navata, por Maspau, por Gerona, por Besalú, por Bañolas. Allí donde Dios nos ha puesto por la escala, que veía alguien que se me sonreía, por la escala, ¿verdad? Allí donde Dios te ha puesto, eres un farol, eres una bombilla, enciéndete muy fuerte, necesitas alumbrar con un estilo de vida muy especial, con un carácter que cuando te vean llame la atención. Necesitas alumbrar muy fuerte por medio del mensaje del Evangelio, participando en todas las acciones que la Iglesia organice para eso. Y por eso espero que estés aquí con nosotros los días 16 al 22. Que salgas a la calle. A veces no hace falta hacer mucho. A veces es simplemente, como dice Edwin, hacer un poco de montón, ¿verdad? Cuando la gente se pare a cantar, pues tú puedes estar ahí, ayudando, haciendo bulto y viendo a tus amigos que pasan por ahí compartiéndoles el Evangelio. Será una oportunidad preciosa, ¿verdad? Te animo a que deseches toda vergüenza, ese pánico escénico que tenemos, que no sé de dónde nos viene, y que tenemos que quitar. Demuestra de verdad lo que hay en tu vida por medio de eso. Y haz buenas obras, sé buena gente, no solamente en tu carácter, sino en tus actitudes y en tus acciones. Porque eso adora a Dios. Y no solamente adora a Dios, sino que hace que algunos alaben a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir que alaben a vuestro Padre? Es decir, ellos se van a convertir, ellos mismos se van a convertir en un reflejo tuyo. Igual que nosotros somos reflejos de otros que vinieron antes que nosotros. Y sobre todo reflejos del Señor, ¿verdad? Somos la luz que Dios ha encendido en esta tierra. Todo depende del pueblo de Dios. Todo depende de nosotros. No va a enviar Dios ángeles. Nos encantaría. Nos haría más fácil el trabajo, ¿verdad? Pero no lo va a hacer. Los ángeles, como dice el apóstol, desean mirar esto, pero no pueden, ¿verdad? Somos nosotros. Tenemos el gozo y la dignidad de colaborar con Dios en la salvación de las personas. Nos salvamos nosotros, pero nosotros colaboramos. Cada vez que tienes una oportunidad de hablar, te conviertes en un portavoz de Dios. ¿Te das cuenta? ¡Qué dignidad tan grande! ¿Cuántas veces hemos fallado a esa dignidad por vergüenza y hemos cerrado nuestra boca? No permitas que vuelva a ocurrir nunca más esto. Sé valiente y predica la palabra del Señor. Somos príncipes de Dios, pero somos príncipes guerreros. Somos príncipes profetas. Somos príncipes portavoces, siervos. Verdaderamente Dios ha hecho mucho en nosotros. Y mientras que estamos aquí, Dios está esperando ese servicio. Eso es lo que Él quiere. Ya hemos recibido en la conversión mucho más de lo que necesitábamos, de lo que merecíamos, ¿verdad? Si el Señor no te quiere dar alguna de las cosas que le pides, por favor, date cuenta que no merecíamos nada, ¿verdad? Ahora, No te ocupes tanto de tus necesidades. No te ocupes tanto de tus posesiones. No te ocupes tanto de tu belleza personal. No te ocupes tanto de tu ropa, de tu coche, de tu casa o de tu comida. No te ocupes tanto de eso, por favor. Eso es puramente secundario. Ocúpate de obedecer a nuestro Señor en aquellas cosas que el Señor nos está pidiendo. Ayer, en la velada de oración, di unos tips sobre cómo el hombre y la mujer de Dios tenían que alumbrar a un mundo. Y lo primero de todo empezaba por algo dentro de nuestro corazón. Amor por los perdidos. Los que estaban ayer en la velada lo recordarán porque simplemente estoy siguiendo el mismo guión. Amor por los perdidos. Nos duele que nuestros amigos, nuestros vecinos vivan sin esperanza. Amor por los perdidos. ¿Cómo podemos encontrar ese amor? No lo vamos a sacar nosotros de nosotros mismos, ¿eh? Pero cuando nosotros estamos cerca de Dios y descubrimos cómo Dios nos amó, eso hace que en nosotros se llene amor. Por eso necesitamos una comunión muy íntima con Dios. Si no vivimos una comunión íntima con Dios, nunca llegaremos a evangelizar a nadie. Porque nos avergonzaremos. Porque nos dará pereza. Siempre habrá algún buen partido de fútbol para dar como excusa de que no estamos donde tenemos que estar, ¿verdad? Necesitamos una comunión muy íntima con Dios para que podamos descubrir cómo Dios nos ha amado y que reproduzcamos ese amor en los demás. Tenemos que estar muy sometidos a los mandamientos del Señor, esos mandamientos. Leed, por favor, el Salmo 119, que no os importe que sea largo. El Salmo 119 está lleno de una alabanza especial a aquel que de alguna manera busca entender los mandamientos de Dios. Y cuando entiendes los mandamientos de Dios y los cumples, te das cuenta que uno de los principales mandamientos que el Señor hizo fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¡A toda criatura! Hay criaturas más agradables que otras, pero el Señor dijo a toda criatura. Predicad el mensaje del Evangelio, porque esto va a ser lo que verdaderamente va a hacer que vuestra vida sea una vida agradable a Dios y productiva. ¿Sabéis? Sois importantes en la misión de la evangelización. La evangelización y la misión no se puede dejar en manos de algunos profesionales. Creemos que una campaña evangelística es lo que organizan aquellas grandes asociaciones que juntan miles en un estadio, pero no es eso. Esa es solamente una parte. Y he de decir que, a pesar de lo que parece con tantas miles de personas, es una parte pequeña en cuanto al número de los que se han convertido a Jesucristo, de los que se han convertido de verdad. Por tanto, eres importante. Verdaderamente, tu participación en la misión hace que tu vida, tu forma de vivir, sea importante. Y yo te animo. Yo te animo que en un día como este, en un mes como este, quería decir, un mes en el que la gente, sin saber por qué, está a la expectativa de la fiesta, de la Navidad y de todo eso, pues descubras que hay mucho más que la simple fiesta o el simple gozo, y que hay una oportunidad de alcanzar a otros que, sin saber por qué, están más sensibles. Hoy, este mes, especialmente, hay una oportunidad de salvar a mucha gente. Eso es lo que queremos, salvación de muchos. Que muchos lleguen a la comprensión del Evangelio, que muchos lleguen a encontrar el camino de paz y de luz que ahora mismo no tienen. Para eso eres importante tú. Vamos a tener un momento de oración. Bendito Señor, queremos ser sal y queremos ser luz. Señor, queremos hacer las obras que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Señor, descubrimos que necesitamos de ti, Señor, porque a nosotros solos no nos surge, no nos nace, Padre. Perdona, Señor, esa esa falta de avance que tiene muchas veces tu iglesia sobre este asunto. Padre, perdona a tu iglesia cuando se queda cómoda dentro de sus cuatro paredes. Ayúdanos a dar pasos adelante. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio. Señor, ponemos todas las actividades de este mes de diciembre en tus manos. El concierto del día 10, la campaña de los días 16 al 22, la fiesta del día 18, Señor. Todas las cosas que vamos a hacer, Señor, te suplicamos de todo corazón que tú la llenes de tu Santo Espíritu, Señor, para que cada uno de nosotros, tu Iglesia, pueda avanzar en la misión y podamos rescatar, Señor, a muchos, Señor, de esa oscuridad en la cual se encuentran. Oh bendito Dios, pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos a nuestro Dios.
Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy.
Qué dulce es estar en tu presencia.
Qué dulce es estar en tu presencia. Contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor. Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une la melodía angelical.
Qué dulce es estar en tu presencia.
Qué dulce es estar en tu presencia. Contemplando la hermosura de tu santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy.
Santo,
melodía angélica.
Aleluya.
Qué hermoso es estar cerca de Dios. Qué alegría tan grande saber que el Señor está hablándonos, empujándonos para que seamos verdaderamente esa persona que Él tiene en sus planes. Puedo deciros que no hay mejor plan que ese que Él prepara el Señor para nosotros. Y no hay nada más grande que alcanzar a una persona para la salvación. La alegría que te acompañará toda la vida cuando has hablado a alguien que ha dado un paso de fe es una alegría a la que no te acostumbrarás. Y yo te animo a que este sea un mes en el que predicas, en el que avances en la misión que Dios te ha encargado. ¿Amén? Gracias, Señor. Haznos ver, Señor, esa realidad preciosa, maravillosa, Señor, de ser colaboradores en la obra del reino. Oh, bendito sea. Gracias por este momento, gracias por este culto. Señor, dirígenos a todos. Señor, en medio, Señor, de un mundo oscuro, Señor, para que podamos ser luz. Señor, aunque solamente sea la luz de una pequeña cerilla, Señor, enciéndenos con tus fuerzas, con tu pasión, con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para que esa luz, Señor, pueda servir a muchos para que se acerquen a ti. Oh, bendito sea. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor os dé fuerzas. Aquellos que estáis en casa, que el Señor os bendiga, que os dé el ánimo para seguir adelante. Os esperamos pronto.